Entre Nosotros, con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra estar en compañía de ustedes. Como he comentado en otras ocasiones, y muchos de ustedes supondrán, soy un aficionado a las librerías. Si me dan a escoger entre una librería y una fiesta, me quedo con la librería. Me quedo con ella y en ella. Hasta el olor a papel y a tinta que hay en las librerías, que flota en el ambiente, me gusta. Y ni hablar del silencio. Por eso, cualquier visita a México o a España es para mí motivo de alegría. Quien ha visitado las librerías del Distrito Federal o las librerías de Madrid sabe a qué me refiero. Allí está todo o casi todo lo que uno pueda buscar. Y está en español. Está en el idioma en el que hablo con mi familia, con mis amistades, con ustedes. Y el idioma en el que escribo. A la hora de viajar, señoras y señores, yo meto una maleta vacía dentro de la otra maleta. Porque sé que a mi regreso a Miami voy a necesitar esa segunda maleta para traer los libros. Los libros que me regalan los amigos y los libros que yo mismo compro en ese ir y venir por las librerías de la ciudad. Pero antes, yo solo compraba libros para mí y para algunos familiares y amigos. Ahora también compro libros para ustedes. Libros que me atraen porque creo que giran en torno a temas que pueden interesarles y obligarnos a recapacitar en torno a las cosas más familiares, a redefinir nuestra actitud ante ellas. Y entre esos libros está uno cuyo título no pude pasar por alto. La televisión es mala maestra. La televisión es mala maestra. Este libro pequeño, de 100 páginas de extensión, reúne varios textos en torno al fenómeno de la televisión y en torno al efecto que este fenómeno tiene en nosotros, los adultos, y sobre todo, debo decirlo, en los niños. Debo decir también que entre los autores de estos textos breves y apasionantes que se reúnen en este libro están desde un célebre filósofo austriaco, Karl R. Popper, hasta el Papa Juan Pablo II. Pensemos, como siempre, en Cuba. En Cuba, ¿qué ha significado la televisión para los cubanos durante los últimos 60 años? No ha sido, entre otras cosas, un instrumento perfecto para influir en el pueblo, para confundir al pueblo, para hacerle creer cosas que no han sido ni son verdad. ¿Hasta qué punto los cubanos todos hemos sido moldeados, sí, moldeados por la televisión? Nosotros quisiéramos hoy, y quizás mañana, compartir y comentar con ustedes algunos párrafos de este pequeño libro. ¿Por qué? Bueno, por varias razones. En primer lugar, porque quisiéramos seguir demostrándoles que este espacio se propone estar abierto a todos los temas imaginables. Y en segundo lugar, porque creo que muy pocos de nosotros, muy pocos, nos hemos puesto a pensar con detenimiento en las consecuencias que la televisión ha tenido y continúa teniendo en nuestras vidas. Apenas vi este librito, lo hojeé y me di cuenta de que en él se exponían ideas que todos deberíamos conocer. Cosas, señoras y señores, que si prestamos atención, nos harán reflexionar. Escuchen ustedes lo que dice la nota que aparece en la contraportada de este libro. Es probable que si la televisión fuese una persona, la mayoría de nosotros preferiríamos que se mantuviera alejada de nuestros hijos. ¡Qué tremendo!, ¿verdad? ¿Por qué, entonces, la sociedad se inclina cada vez más a dejar a los niños frente a la televisión ocupando el lugar de los padres en su orientación? Esta es una nota que aparece en la contraportada de este pequeño libro. Y ella sola me parece digna de reflexión. Es probable que si la televisión fuese una persona, la mayoría de nosotros preferiríamos que se mantuviera alejada de nuestros hijos. ¿Por qué entonces la sociedad se inclina cada vez más a dejar a los niños frente a la televisión, ocupando el lugar de los padres en su orientación? Lejos de ser aleccionador, dice esta nota, el panorama que presenta este libro es iluminador y conciso. Tal vez con su lectura logremos cambiar no solo nuestra forma de ver la televisión, sino también la forma en la que nos vemos a través de ella. Ese último comentario es tremendo. la forma en que nosotros nos vemos a través de la televisión. Porque no podemos, señoras y señores, ser indiferentes ante las imágenes que aparecen ante nuestros ojos, ante las cosas que se dicen. Parte de nuestras vidas, insisto, ha sido moldeada por la televisión.
Me compré un televisor para mi tranquilidad y cojo cada vapor, que es una barbaridad. Oigan por qué, porque Juana la vecina cuando llega con la sobrina quiere novela y si no hay novela empieza a patear. Y María Cristina con sus mellizos que son de rintín calla, y una sorda muda que cuando chilla si tú la callas, si tú la callas, mira muchacho en que sabe real. Y esto no lo aguanto yo más, señor. Mañana vendo el televisor, sí, el televisor. Ay, por un chinito,
el televisor.
Ay, por cualquier cosa,
el televisor.
Ay, por medio peso,
el televisor.
Ay, por cualquier cosa,
el televisor.
Ay, por medio peso,
el televisor.
Porque Lola, mi comadre, cuando llega con el compadre quieren pelota, y si no hay pelota empiezan a hablar. Y llega Belén con lágrima agüita, y esas dos chiquitas desde que llegan tumban la silla, viran la mesa, y no tengo un plato, y no tengo un plato, mira muchacho, para almorzar. Y eso no lo aguanto yo más, señor. Mañana vendo el televisor, sí, el televisor.
Ay, por un chilito,
el televisor.
Ay, por cualquier cosa,
el televisor.
Ay, por medio peso,
el televisor.
Ay, por cualquier cosa,
el televisor.
Ay, por medio peso,
el televisor.
Aquí tienen ustedes, señoras y señores, al trío de Ñico Saquito interpretando el televisor. Ñico se dio cuenta inmediatamente de la forma en que la televisión iba a cambiar su vida.
Mañana vengo el televisor, sí,
el televisor.
Ay, por un chilito,
el televisor.
Ay, por cualquier cosa,
el televisor.
Ay, por medio peso,
el televisor.
Ay, por cualquier cosa,
el televisor.
Ay, por medio peso,
el televisor.
Sí, sí, el televisor.
Sí, sí, el televisor.
Sí, sí, el televisor.
Sí, sí, el televisor.
Y esto no lo aguanto yo más, señor. Mañana vengo el televisor. ¡Sí!
Efectivamente, el trío de Ñico Saquito, recordando hasta qué punto los televisores alteraron la vida en los hogares de Cuba. Como ustedes comprenderán, es imposible musicalizar, en el sentido más estricto de la palabra musicalizar, un tema como el que vamos a abordar hoy y quizás mañana, la televisión. De manera que lo único que podemos hacer es compartir con ustedes algunas grabaciones de los tantísimos artistas que visitaron y aún visitan nuestros hogares a través de ella. Todos, absolutamente todos nosotros, hemos sido marcados por la televisión. Aunque algunos presumamos de no verla con la frecuencia que otros la ven, aunque algunos prefiramos la radio o la lectura, todos hemos sido marcados por la televisión. Muchos de nuestros gustos, de nuestros temores, de nuestras esperanzas, de nuestras ideas, nuestras formas de entender el mundo, señoras y señores, han sido y son dictadas por la televisión. Yo soy un aficionado a ella, a ciertos programas, claro está. Y me ilusiona pensar que en una fecha no lejana, Cuba va a poder disfrutar de una programación como las que disfrutan Estados Unidos, Argentina, España, etc. El día que ustedes puedan ver una televisión libre 24 horas al día, van a tener la impresión de que el mundo se les ensancha, de que el mundo va a visitarlos. Y van a confirmar cuán manipuladora, cuán limitada y engañosa ha sido la televisión a la que se han visto expuestos durante todos estos años. Porque no cabe duda, no cabe duda de que la televisión es un arma de doble filo. Como todo, ¿verdad? Como todo. Pero un arma con un poder adicional, un poder del que no pueden presumir la radio ni la prensa escrita. Y ese poder es la imagen. Todos hemos oído decir que una imagen vale por mil palabras, ¿verdad? Si es cierto, y yo creo que lo es, ¿cuántas palabras no valdrán entonces las miles de imágenes sonoras y en movimiento que proyecta la televisión? De ahí lo que podríamos llamar su peligrosidad. No es posible que un niño vea la televisión y que ese niño no crea que lo que la televisión le presenta como real no es real. No es posible. No es posible que un adulto se enfrente a una telenovela noche tras noche y no acabe suponiendo que algo o mucho de lo que pasa en esa telenovela es cierto. No es posible que un hombre tenga la edad que tenga, no vea a una mujer bella en la televisión y la vea seducir a otro hombre y hasta desvestirse. Y no acaricie en lo más íntimo de sí mismo quién sabe qué fantasías relacionadas con esa mujer. Es más, es comprensible que una mujer, tenga la edad que tenga también, vea a un galán halagar, enamorar a otra mujer, ser atento con ella en la televisión y no acaricie en lo más íntimo de sí misma quién sabe qué pensamientos, qué fantasías de ser ella el objeto de esa atención, el objeto de ese interés. No faltará a la mujer que en silencio, al ver la actitud de ese actor, le reproche a su marido la indiferencia de que ha sido objeto durante muchos años. Y alguna habrá, se me ocurre, que sueñe recibir un ramo de flores parecido al que acaba de recibir la protagonista de la telenovela.
Te llegará una rosa cada día que me di entre los dos una distancia, y será tu silente compañía cuando a solas te duela la nostalgia. Te llegará una rosa cada día augurándote tiempo de ventura, compañera total del alma mía, propietaria de toda la ternura. Quisiera ser un mago fabuloso para trocar las rosas por estrellas, dejarlas en tu almohada sigiloso, que iluminen tus sueños, todas ellas. Te llegará una rosa y la mañana será para vivirla entre comillas. Tu alma escapará por la ventana de tu orilla volando hasta mi orilla. Aquellos que no tienen fantasía.
Amigos, es Alberto Cortés interpretando su bella canción Te llegará una rosa.
Que acorte la distancia cada día, recibir una rosa desde lejos, te llegará una rosa y día a día será como quitarle al calendario las hojas que nos falten todavía para dejar de ser dos solitarios. Te llegará una rosa cada día que medie entre los dos una distancia y será tu silente compañía cuando a solas te duela la nostalgia.
Hay gente, y ustedes lo saben tan bien como yo, que habla de los personajes de las telenovelas como si fueran seres reales, ¿verdad? Como si fueran personas amigas o conocidas, gente que a veces no ve la frontera entre lo real y lo ficticio. ¿Cómo vamos a esperar entonces que los niños, que se pasan horas y horas a veces frente al televisor y que apenas empiezan a conocer el mundo, no den por seguro que todo lo que pasa en esa pantalla es real, es posible? ¿Cómo vamos a esperar que los niños distingan entre un puñetazo verdadero y un puñetazo falso? ¿Entre una patada verdadera y una patada falsa? ¿Entre el revólver o el cuchillo que alguien empuña y dispara o entierra en un programa de televisión y el revólver y el cuchillo que esos niños ven en su hogar? ¿Cómo vamos a esperar incluso que muchos hombres y mujeres no se dejen embaucar por el caudillo con carisma, facilidad de palabra y dotes de histrión que los conoce, que conoce a esa gente como la palma de su mano y le promete convertir a su país en un paraíso cuando en realidad lo que quiere es ganar el poder y permanecer en él, cueste lo que cueste, por el resto de su vida? Pero este pequeño libro, que quiero compartir y comentar fragmentariamente con ustedes, aborda otros temas igualmente inquietantes. Voy a leerles una frase nada más, porque tenemos que irnos al intermedio de un párrafo que luego vamos a comentar. El comentario es de Karl R. Popper, este filósofo austriaco que participa en este libro. Escuchen lo que dice este hombre. Una democracia no puede existir si no se somete a control la televisión. O más precisamente, no puede existir por largo tiempo, en tanto el poder de la televisión no se haya descubierto plenamente. Algunos años después, hoy por hoy, yo creo que todo el mundo está consciente del poder de la televisión.
Todavía cuando amanece quiero verte todo el día. Cuando anochece sigue siendo mi alegría. Tu presencia, vida mía. Todavía guardo la prisa de llegar hasta tu casa. Si no has llamado, me pregunto qué te pasa. Todavía, vida mía. Todavía guardo un beso y un suspiro para darte. Si me faltas, no me canso
de extrañarte.
Amigos, son Armando Manzanero y el grupo Mocedades interpretando Todavía de Manzanero. Debo decir que en estos momentos Armando Manzanero tiene un programa en la televisión de México. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con ustedes. Espérennos.
Todavía, cuando amanece, quiero verte todo el día. Cuando anochece,
sigue siendo mi alegría.
Tu presencia, vida mía.
De extrañarte
toda mi vida mía, toda vida.
Quiero ver llegar al fin la primavera,
para darte de tus flores
la primera.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros en Radio Martí. Son Nat King Cole y su hija Natalie interpretando Inolvidable. Debo decir que Nat King Cole fue el primer norteamericano de la raza negra que tuvo un programa de televisión en su país.
Every
Natalie Cole interpretando con su padre, que ya había muerto, uno de los grandes éxitos de ese padre suyo, Nat King Cole, un hombre que visitó Cuba en más de una ocasión y que tuvo entre nosotros los cubanos una gran acogida. Yo quiero, antes de continuar hablándoles de la televisión, darles las gracias a Maite Rodríguez, nuestra productora, y a Danilo Fuentes Cortés, nuestro operador, por estar aquí conmigo esta mañana ayudándome a llevarles este programa. Quiero también recordarles que este programa se retransmite todos los días a las 12 de la noche por aquí, por Radio Martí. Quiero recordarles nuestro correo electrónico para que no cesen de escribirnos. Recuerden ustedes, los que no lo recuerdan, que es muy sencillo: entrenosotrosmartí@gmail.com. Repito, entrenosotrosmartí@gmail.com. Y aquellos que no tengan acceso a internet, pues pueden escribirnos a través del correo postal poniendo en el sobre la siguiente información: Orlando González Esteva, Entre Nosotros, P.O. Box 521-868, Miami, Florida 33152. Y yo estoy hablándoles a ustedes hoy de un libro, de un pequeñísimo libro, titulado La televisión es mala maestra. ¿Por qué? Porque es un libro que nos obliga a reconsiderar nuestra opinión de la televisión. A saber, si no lo sabemos ya, cuán influyente puede ser un televisor en un hogar, cuántos cambios puede operar en la forma de pensar de un adulto y, por supuesto, cuántas consecuencias puede tener en la educación de un niño. Yo les leía, antes de irnos al intermedio, les leía un párrafo de Popper, el gran filósofo, sobre la televisión. Fue un tema que le preocupó siempre. Y un tema que hay que reconsiderar. Y es la relación de la televisión con la democracia. Popper llegó a sospechar, y yo creo que estaba en lo correcto, que la televisión podía convertirse en un poder político, señoras y señores, e influir de manera drástica la historia de un país. Por eso es que yo he querido compartir con ustedes este libro. Déjenme retomar ahí el programa, leyéndoles este pedacito de este capítulo que me parece importante. Una democracia no puede existir si no se somete a control la televisión. O más precisamente, no puede existir por largo tiempo en tanto el poder de la televisión no se haya descubierto plenamente. Hablo así, dice Popper, porque también los enemigos de la democracia no están todavía totalmente conscientes del poder de la televisión. Pero cuando se hayan dado cuenta profundamente de lo que puede hacer, la utilizarán en todos los modos, aún en las situaciones más peligrosas. Es decir, que este hombre, este filósofo, estaba consciente, señoras y señores, de que la televisión podía ser un arma en manos de los antidemócratas. Y llamaba la atención sobre ese peligro. Karl R. Popper, el autor de uno de estos textos reunidos en este libro, nació en Viena el 28 de julio de 1902 y falleció en Londres el 17 de septiembre de 1994. Es decir, fue un hombre del siglo XX. Lo abarcó casi todo. Popper, que acabó adoptando la ciudadanía británica, fue un pensador y fue un sociólogo que gozó de enorme prestigio y que fue objeto de numerosos reconocimientos durante toda su vida. Y uno de sus temas fue precisamente este: la televisión. La importancia de la televisión, amigos, en nuestras vidas. Y en este texto suyo que tengo conmigo, Popper comienza diciendo lo siguiente: yo sería más bien de la opinión de que es potencialmente evidente que la televisión, así como es una tremenda fuerza para el mal, podría ser una tremenda fuerza para el bien. Podría, pero es bastante improbable que esto suceda. La razón es que la tarea de volverse una fuerza cultural para el bien es terriblemente difícil. Para decirlo del modo más sencillo, no tenemos gente capaz de hacer durante más o menos 20 horas al día temas buenos. No tenemos gente capaz de realizar programas de valor. Es mucho más fácil encontrar gente que produzca durante esas mismas horas al día material regular y malo que obtener una buena calidad durante una o dos horas al día. Es simplemente una tarea de extrema dificultad y cuantas más son las estaciones, las emisoras, tanto más difícil resulta encontrar profesionales que en verdad sean capaces de producir cosas tanto interesantes como de valor. Fácilmente se puede producir material definible como no malo o fastidioso, mas no así que sea atrayente y de calidad durante 20 horas al día. Es decir, que según Popper, la televisión era un medio difícil, y para producir programas buenos se exigía una excelencia en muchos niveles que simple y llanamente es difícil conseguir. Se pueden producir, presentar programas agradables, programas simpáticos, ahora bien buenos, lo que se dice buenos, ya es algo mucho más difícil, según él. Existe, pues, una dificultad fundamental interna que se encuentra en la raíz del deterioro de la televisión. El nivel ha descendido porque las estaciones televisivas, para conservar su audiencia, debían producir cada vez más material de mala calidad, ordinario y sensacionalista. El punto esencial es que el material sensacionalista difícilmente es también bueno. Claro, ¿qué les interesaba a los canales de televisión? Tener una gran audiencia. Y lo perfecto para tener una gran audiencia es presentar noticias sensacionalistas. Hay otro tema del que yo quisiera hablarles en algún momento y tiene que ver con el entretenimiento, ¿verdad? El ser humano actual quiere ser entretenido 24 horas al día. Y eso ha causado drásticos cambios en la televisión norteamericana, que es a la que yo estoy expuesto diariamente. ¿Por qué? Porque si los noticieros no son entretenidos, si los analistas políticos no son entretenidos, por muy buenos que sean, no tienen éxito en la televisión. ¿Y qué ocurre? Acaban desapareciendo. La televisión se ha convertido en un medio de entretenimiento y todo, lo más serio incluso, es convertido en entretenimiento para poder conservar y aumentar la teleaudiencia.
Alma mía, sola, siempre sola, sin que nadie comprenda tu sufrimiento, tu horrible padecer. Fingiendo una existencia siempre llena de dicha y de placer. Secretas le contaría, un alma que al mirarme sin decir nada me lo dijese todo con su mirada, un alma que embriagase con su aliento, sintiera lo que yo siento. Y a veces me pregunto qué pasaría si yo encontrara un alma como la mía.
Es Chucho Avellanet, el excelente cancionero puertorriqueño, interpretando Alma Mía de María Griver. Debo decir que Chucho también tiene en estos momentos un programa de televisión en su país.
Y a veces me pregunto qué pasaría si yo encontrara un alma como
Según Popper, señoras y señores, este filósofo a quien tanto le preocupaba la televisión, lo que la televisión podía hacer de nosotros, existe un segundo problema fundamental con la televisión. ¿Y cuál es ese problema? Según él, no es menos importante que el que acabo de describirles. Ese segundo problema es la frecuencia de demasiadas estaciones emisoras en competencia. ¿Por qué compiten? Obviamente, por ganarse a los telespectadores y no, permítaseme decirlo así, por un fin educativo. No compiten para producir programas de sólida calidad moral, para producir transmisiones que enseñen a los niños algún género de ética. Este aspecto es importante y delicado porque la ética se puede enseñar a los niños solo ofreciéndoles un ambiente atractivo y bueno y dándoles, sobre todo, buenos ejemplos. La televisión, señoras y señores, ha dejado de dar buenos ejemplos hace mucho, ¿verdad? Está llena de delincuentes, de asesinos, de ladrones. Y eso tiene que tener repercusión en la educación de los niños actuales. Si reflexionamos sobre la historia de la televisión, dice Popper, veremos que en sus primeros años era bastante buena. No había las cosas malas que llegaron después. Ofrecía buenas películas y otras cosas discretas. La razón de esto está en parte en el hecho de que en sus inicios no había competencia o esta era escasa y la demanda aún no se había extendido. Por eso la producción podía ser más selectiva. Es decir, que la competencia entre los canales de televisión ha llevado a una especie de mediocridad, buscando ¿qué? Lo sensacionalista. Es interesante, dice Popper, señalar lo que dicen a este propósito quienes producen televisión. En ocasión de una conferencia que di en Alemania, continúa diciendo el pensador austríaco no hace muchos años, me encontré con el responsable de un canal de televisión que acudió a escucharme junto con algunos de sus colaboradores. Sostuve con él una discusión en la cual mantuvo algunas horribles tesis, en cuya verdad, naturalmente, creía. Decía, por ejemplo, lo siguiente: debemos ofrecer a la gente lo que la gente quiere. Eso, señoras y señores, los que trabajamos en los medios, lo hemos escuchado mil y una veces. Hay que ofrecerle a la gente lo que la gente quiere. Como si se pudiese saber lo que la gente quiere por las estadísticas de la gente que ve y escucha las transmisiones. Lo que podemos sacar de estas son solamente indicaciones en cuanto a las preferencias entre las producciones que se han ofrecido. Ateniéndonos a esos números, no podremos saber qué debemos o podemos ofrecer. Y él, el jefe de dicha televisión, no podrá saber qué cosa escogería la gente si recibiese propuestas distintas a las suyas. El hecho, dice Popper, es que él cree verdaderamente que la elección solo es posible en el ámbito de la oferta, así como es, y no ve alternativas. La discusión que sostuve con él fue en realidad increíble, dice Popper. Pensaba que sus tesis estaban sostenidas por las razones de la democracia y se consideraba obligado a ir en la dirección que sentía como la única que se hallaba en posibilidad de comprender, en la dirección que creía la más popular, entre comillas. Ahora bien, no hay nada en la democracia, dice Popper, no hay nada en la democracia que justifique las tesis de ese jefe de televisión, según el cual el hecho de ofrecer transmisiones a niveles cada vez peores desde el punto de vista educativo correspondía a los principios de la democracia porque la gente lo quiere. Señoras y señores, no se sabe lo que la gente quiere, porque si todo lo que ofrece un canal es más o menos la misma cosa, la gente que solo puede ver ese canal o esos canales no puede, no tiene otra alternativa. No tiene otra alternativa, acaba escogiendo lo mejorcito de lo que ese canal ofrece. Pero nunca lo mejorcito va a ser lo ideal. ¿Por qué? Porque eso cuesta dinero, porque hace falta mucho talento para hacer una buena televisión. Esa idea de que al público hay que darle lo que el público quiere, habla mal de nosotros. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que nos conformamos con cualquier baratija que nos presenten en la radio o en la televisión, porque no tenemos alternativas. Todos los canales están tras lo mismo, tener muchos espectadores, de la manera más fácil y más económica posible. ¿Qué pasa con los espectadores? Que por supuesto piensan que eso que se les ofrece es lo único, no ya que existe, sino que puede existir. Y no pueden aspirar a algo más. Y si aspiran a algo más, ¿cómo van a manifestar sus opiniones, sus deseos, si ellos no son los que deciden el destino de una programación?
Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes quizás, quizás, quizás.
Y así pasan los días y yo desesperando y tú contestando quizás, quizás, quizás.
Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando.
Y así pasan los días y yo desesperando
y tú contestando
quizás, quizás, quizás,
quizás.
Amigos, son Bocelli y Jennifer López interpretando quizás, quizás, quizás del cubano Osvaldo Farrés.
Siempre que te pregunto,
siempre que me preguntas,
que cuándo, cómo y dónde,
cómo y dónde, amor,
tú siempre me respondes,
siempre
quizás, quizás, quizás.
Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando.
Así pasan los días y yo desesperando y tú contestando quizás, quizás, quizás.
Amigos, esa idea de que hay que darle al público lo que el público quiere es como si en un colegio los maestros decidieran enseñarles a los niños lo que los niños quieren aprender y no lo que deben aprender. Yo quisiera poner fin al programa de hoy con Olga y Tony, la pareja más popular y querida de la televisión cubana de los años 50. No se trata, señoras y señores, vamos a continuar hablando de la televisión mañana, pero no se trata de apagar el televisor ni de cerrar los ojos ante él, sino más bien de recordar que la televisión está hecha a imagen nuestra y que nosotros podemos ser peligrosos. Ustedes me entienden. Hasta pronto.
Cran, 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 el alacrán, cran, cran, ay, me va picando. El alacrán, cran, cran, el alacrán, cran, cran, y me voy hinchando. Mata el alacrán, abuelita, mátalo con una escopeta. Y si no revienta el cartucho,
tírale tu par de chancletas. El alacrán, cran, cran, el alacrán, cran, cran. Ay, me va a picar. El alacrán, cran, cran, el alacrán, cran, cran. Y me voy a hinchar. Mata el alacrán, abuelita. Mata lo que está en la batea. Mira que ese bicho es más feo que la guerra que hubo en Corea. El alacrán, cran, cran, el alacrán, cran, cran. Ay, me va a picar. El alacrán, cran, cran, el alacrán, cran, cran. Y me voy a hinchar.
A ver, venga para acá, Cogollito, venga para acá, para que cante su alacrán, cran, cran.
No puedo cantar, doctor.
¿Por qué no puede cantar?
El doctor me dice que tengo garrato.
¿Que tiene qué?
Garrato, sube.
Ah, catarro.
Sí.
¿Y qué le pasa cuando tiene catarro?
Mi mamita me va a poner un termómetro.
Bueno, cante, cante, vamos, vamos.
Voy a cantar entonces. El alacrán, cran, cran, el alacrán, cran, cran. Ay, me va a picar. El alacrán, cran, cran, el alacrán, cran, cran. Y me voy a hinchar. Mata el alacrán, la abuelita. Mátalo con una escopeta. Y si no reviente el cartucho, tírale tu par de chancleta.
El alacrán, cran, cran, el alacrán, cran, cran.
Ay, me va a picar.
El alacrán, cran, cran, el alacrán, cran, cran.
Mata lo que está en la batea. Mira que ese bicho es más feo que la guerra que hubo en Corea.
El alacrán, cran, cran, el alacrán, cran, cran.
Ay, 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 me va a picar.
El alacrán, cran, cran, el alacrán, cran, cran.
Y me voy ya. Ay, abuelita, dale, 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 dale. Ay, ay, lo mataste, ya está, ya está.